Canal Sur Podcast presenta La Isla del Tesoro
con Vicky Román.
Saludos, bienvenidos a esta isla donde los tesoros son los libros, como el que nos inspira, tan iniciático para muchos en esa aventura que es siempre la lectura, y donde nos vamos a embarcar también con Carlos López. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿a qué hemos venido aquí, Carlos?
Pues hablar de libros, hablar de autores y hablar de todo lo que rodea la literatura desde otro punto de vista, un punto de vista pues más cercano, si queremos llamarlo así.
Bueno, y tú vienes además con una novela en concreto hoy, uh-huh, que aunque tiene unos añitos, está de plena actualidad.
Exactamente, con Las leyes de la frontera, de Javier Cercas, que se ha convertido, como tantas otras obras literarias, en película. Ha pasado a la gran pantalla de la mano de Daniel Monzón, bueno, el director de Celda 211, por ejemplo, o de El Niño.
Bueno, pues vamos a hablar de esa novela, ¿no?, al hilo de esa película que nos trae Carlos, porque has estado incluso hasta en el preestreno. Tienes una película que tiene además a unos jóvenes como protagonista, y de hecho vamos a hablar también, ahora para empezar, de una novela juvenil del escritor sevillano Isaac Rosa.
La Isla del Tesoro, Canal Sur Podcast.
De Isaac Rosa se llevó al cine, por ejemplo, El País del Miedo, Feliz Final, que es una de las últimas, también va a ser película dentro de muy poco. Pero ahora nos vamos a ocupar de una novela juvenil, que es la segunda que escribe, con este título, Te estaré mirando, que nos evoca esta música. ¿Te acuerdas, Carlos, de los tiempos de instituto, de aquellos enamoramientos y las meteduras de pata?
Tengo un recuerdo lejano, porque aquello terminó hace tanto tiempo ya, a mediados del siglo pasado prácticamente.
Está muy olvidado.
Pero sí, sí, sí.
Bueno, pues ¿qué te parece si recuperamos la juventud con esta novela? Esta otra novela que es para jóvenes, pero también muy disfrutable por los que peinamos canas, con la historia en primera persona de un chaval, de Daniel, que se cree correspondido en su amor a primera vista hacia una compañera que en realidad no tiene ni idea. Pero es que él es muy peliculero. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Vicky, encantado.
Bueno, pues retomas la novela juvenil después de aquella primera incursión en esta misma colección editorial. Entonces era con una novela a cuatro manos, con tu hija Olivia, que tenía 14 años, y donde una de las dos voces narrativas era la de una chica, la otra la de su escribiente. Pero ahora solo tenemos la del protagonista, y en este caso un chico, ¿no? Desde la visión del joven adolescente, ¿no?
Sí, la otra novela la escribí, la primera novela juvenil, la escribí con mi hija, fue un experimento literario y familiar, y esta la he escrito solo porque mi hija ya tiene 17 años y ya no se deja, ya no escribe con su padre ya con esa edad. Pero yo quería, sobre todo, por la buena lectura, la buena acogida que había tenido la otra novela, porque me ha permitido pasar un tiempo visitando institutos y conociendo a lectores jóvenes que habían leído la novela y hablando de la novela con ellos, pues quería, la verdad, que seguir ese camino, repetir la experiencia. Y esta la he escrito solo, pero es una novela con doble protagonismo, con un chico y una chica. Él es el narrador, que uh-huh, está, pero ella es la receptora de ese relato porque está leyendo una carta que le ha escrito él.
Bueno, aquí está más presente el recuerdo del adolescente que fuiste, aunque puede que haya más de él en el recuerdo que tienen de la juventud los padres, ¿no?, que son los que están más en línea con tu generación, ¿no?
Sí, yo cuando escribo novela juvenil, la verdad es que intento siempre pensar en mis hijas adolescentes, en sus amigas, en los adolescentes de hoy, pero se acaba imponiendo el adolescente que fui y que yo creo que nunca dejamos de ser, ¿no? Yo creo que la adolescencia es una edad en la que uno ya toma conciencia de sí mismo y empieza a construir su identidad y tiene unas primeras vivencias muy intensas, y eso te va a acompañar de por vida. Entonces yo estaba escribiendo una novela sobre el amor adolescente, sobre el amor y el desamor adolescente, sobre esos primeros amores, uh-huh, que son tan intensos y tan maravillosos y a veces tan dolorosos también. Y yo no estaba escribiendo sobre los amores de mis hijas o de los adolescentes que he conocido en estos años, sino estaba escribiendo sobre mis primeros amores también.
Uh-huh. Sí, bueno, aunque esta generación, decimos, esta tiene ya otros códigos, esta es la de la era digital, hay cosas y sobre todo sensaciones que no cambian. En eso, al final, se parecen todos los jóvenes, ¿no?
Claro, yo creo que el enamoramiento, en realidad, uh-huh, tiene una intensidad emocional que se corresponde muy bien con la adolescencia. O sea, yo creo que todos hemos pasado por ahí. pero además hay una serie de elementos en torno a lo amoroso, sobre todo alguna idea de amor, de lo que llamamos el amor romántico, uh-huh. de ese amor en el que hemos sido educados sentimentalmente mediante todo tipo de ficciones amorosas, sobre todo películas, uh-huh. series, novelas, que no creo que haya cambiado tanto en los últimos 30 años y que hace que nuestros jóvenes hoy, pues pese a que parezca que ya hemos superado el amor romántico y que lo estamos cuestionando y que hay un debate de fondo sobre si ese deberíamos superarlo, lo cierto es que sigue estando muy muy presente. Y yo me encuentro que en mis conversaciones o mis encuentros con lectores adultos, con algunos de mis libros, discutimos sobre el amor en esos términos que decía, de que ya estamos todos de vuelta del amor romántico y que ya hemos sabido que eso es un invento de Hollywood, del que ya, como digo, lo hemos superado. Y sin embargo me doy cuenta luego de que mis hijas están siendo educadas sentimentalmente por poner un ejemplo, por las comedias románticas adolescentes de Netflix, que representan el romanticismo más clásico y a veces hasta ramplón, ¿no? Ahí he dicho Netflix porque es seguramente quien más está contribuyendo hoy a esa educación sentimental hoy de nuestros hijos. Pero Netflix tiene todo un catálogo del género comedia romántica adolescente, que son además muy parecidas unas a otras, que, como digo, reproducen todos los códigos y mitos y lenguaje y tramas de las historias de amor romántico de hace 30, 50 o más años.
Bueno, aquí tienes un narrador que emplea mucho humor por las cosas que le pasan, por cómo las cuenta. Algunas son muy cómicas, otras resultan un poquito más patéticas, pero sobre todo lo que despliega a lo largo de ese relato, de esa larga carta que es la novela, mucha imaginación. Ya lo has dicho antes, él es muy peliculero, ahí está toda esa influencia del cine romántico, porque el amor es cultura, ¿no? Como diría su profe de literatura, ¿no?
Claro, y es elemento cultural en el amor, y él al final pues está enamorando porque ha visto muchas historias de amor y siente que se siente protagonista de la misma. La novela es una comedia, puede ser leída como tal, pero yo creo que es una comedia triste, que es un género que me encanta, de esa comedia triste en la que te ríes, te diviertes, pero te deja un pozo de cierta tristeza, que yo creo que es la habitual en nuestra vida, ¿no? No, en la que nunca todo es totalmente cómico, sino que nos movemos siempre entre esos dos sentimientos. Entonces, yo tenía varias obras, varias referencias cuando estaba escribiendo el libro, uh-huh. a lo que quería que se pareciera. Una está citada al principio, que sí, es la carta de una desconocida de Stefan Zweig, porque es una novelita, una novela corta que a mí me encanta y que con la que jugaba en esta novela, es casi una carta de un desconocido en este caso, la que escribe Dani, el protagonista, a Elena. Pero pensaba también en una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que creo que es la que mejor representa este género de comedia triste, que es el que yo intentaba con la novela, que es El apartamento de Billy Wilder, ¿no? Que creo que es el perfecto ejemplo de esa, como digo, de esa comedia triste, de esa comedia con fondo triste, que es lo que yo intentaba con esta novela, que según cómo la leamos, pues habrá quien siga hasta el final considerando una comedia y habrá quien empiece a sentir otra lectura a mitad de libro o más adelante, y habrá quien piense, porque en esta novela parte del juego que se le propone a los lectores jóvenes es que sean ellos los que interpreten y los que decidan qué le pasa al protagonista, si está realmente viviendo una historia de amor o una película.
Sí, porque decíamos eso, ¿no? Esa desbocada imaginación que tiene este narrador le va a llevar a ver más allá de lo que hay, interpretar la realidad a su modo. Lo dice muchas veces, ¿no? Así lo sentía yo. Utiliza a veces el plural y la incluye a ella, ¿no? Como si lo que él siente lo estuviera sintiendo también el objeto de su objeto amoroso, ¿no? Él se va a montar su película, como dice, sobre el amor, supuestamente correspondido por esa chica a la que le escribe esa larga carta, que como una carta de una desconocida, ¿no? Aquí por un desconocido, es la que articula el relato, y donde se va a ver pues esa difusa línea que separa también el amor de la obsesión, ¿no? Eso suele hacer ver un poco la hermana, ¿no? Haciéndole ver también el trasfondo que hay en algunas canciones, como esa otra que también abre las citas del libro, ¿no? Ese tema de Police, ¿no?
Sí, el título mismo de la novela, Te estaré mirando, dicho así suena inquietante, suena amenazador, parece como eso, alguien que te está acechando, que te está acosando, pero resulta que es un verso literal de una canción que durante muchos años la hemos considerado una canción romántica, una canción de amor, una canción que compartíamos con nuestras parejas porque nos resultaba, como digo, muy, muy evocadora, y que a la vuelta de unos años pues la hemos releído o reescuchado en este caso, y ya ahora ya dudamos que sea romántica, ahora la vemos de otra manera, ahora la consideramos una muestra de eso, de lo que también hablamos mucho últimamente, que es el amor tóxico, las relaciones tóxicas. Entonces el protagonista está enamorado, pero está enamorado de esa forma que no es solo adolescente, que nos pasa a cualquier edad, ese amor que se puede convertir en obsesión, esa forma de enamoramiento que se acerca un poco al delirio entendido casi como una patología mental. Un delirante es alguien que construye una imagen del mundo, que construye una imagen de la realidad a su medida, y en la que todo encaja en esa imagen, tanto lo favorable como lo desfavorable, lo que suma y lo que no suma también lo incluye en tu delirio. Y yo creo que el amor muchas veces en su intensidad y en su obsesión, como decía antes, se parece a ese delirante, a esa persona que vive un delirio y que confunde la realidad con sus deseos, y además todo lo que le ocurre lo suma a ese relato que se ha construido, a esa realidad. El lector es el que tiene que decidir si Dani es un enamorado, es un obsesivo, es un delirante. El lector es el que tal vez sabe más que el propio Dani lo que está pasando. Eso es algo que yo quería proponer también a los lectores. Un personaje narrador que en realidad no es muy consciente, no se está enterando muy bien de lo que le pasa. Que a lo mejor está contando una versión que el lector va a dudar de ella.
Y que además en ese cálculo de probabilidades que se hace, esas soluciones A, B o C, ¿no?, que puede tener algunos de sus problemas, no siempre atina, ¿no? Bueno, a través de su relato lo que vamos a asistir es a un año y dos semanas y tres días de esa historia de amor u obsesión, historia de amor una banda, parece un año en el que además irrumpe un acontecimiento inesperado que va a interrumpir el curso y muchas cosas.
Claro, es una novela que está escrita en
nuestro tiempo,
en la pandemia, en los primeros meses de pandemia, casi en el confinamiento todavía, en un momento en el que, pues yo creo que todos los escritores en nuestro país y en otros países, pues aprovechamos esos meses de confinamiento para darle vueltas a historias y para escribir a veces, y de ahí han salido muchos libros que estamos viendo ahora. Hay quien se puso a escribir un diario de confinamiento, una novela de pandemia, un ensayo de urgencia, y a mí me salió una novela juvenil de amor y desamor, en la que aparece la pandemia también, porque yo creo que sí es una novela que la van a leer hoy los adolescentes que han pasado por estos dos años. Para ellos el mundo es ahora este,
claro.
Es el mundo en el que ha irrumpido la pandemia y que además en esas edades, en el caso de los adolescentes, ha sido una sacudida total. O sea, de repente tenemos ahí a chavales y chavalas de 14, 15, 16 años que se les han ido un año y medio, casi dos años, de lo que habrían sido unas vivencias propias de esa edad y que no van a volver, no se van a repetir, que ya serán otras. Entonces yo creo que para los jóvenes, para los más jóvenes, esto ha sido una vivencia muy muy difícil, muy seguramente muy traumática, y veremos los efectos, ya los estamos viendo, pero los iremos viendo a lo largo del tiempo, de cómo les ha podido desestabilizar esto que ha ocurrido. Y en mi novela aparece también la pandemia, aparece ese momento de confinamiento, aparece esa separación obligada de tus queridos, de tus amigos, de tu amor en este caso. Por lo que decía, porque es una novela para adolescentes que la van a leer este año, el año que viene, en los próximos años, y que van a tener muy presente lo que ha sido, como digo, un hecho excepcional para todos, pero muy en particular para ellos, para los más jóvenes.
Y que, bueno, en el caso del narrador, él va a vivir un poco ajeno, inmerso como está en su propio drama, ¿no?, para él, porque esa interrupción de su historia romántica es lo único que cuenta mientras el mundo alrededor se derrumba, ¿no?, aunque está afectando incluso a su familia,
bueno,
¿no?,
por el trabajo de... los enamorados siempre pensamos sí. que el mundo gira en torno a nosotros y a sí. nuestro amor, y que no hay nada más, que todo que somos ese ombligo del mundo, pero en su caso empieza así, pero la realidad se acaba imponiendo, claro. Y yo creo que es lo que nos habrá pasado a todos en el último año, que quienes hayamos intentado seguir con nuestra vida, continuar por el carril por el que íbamos, como si la pandemia simplemente fuera un paréntesis, pues nos ha acabado también sacando del carril, nos ha acabado también desestabilizando y se ha acabado imponiendo esta realidad.
Bueno, aunque el relato se construya de forma epistolar, se puede decir, aunque sea unidireccional, no haya un intercambio de cartas con esa larga carta que es la novela, tiene mucho peso también las redes sociales, los WhatsApp, ¿no?, que es la única forma en la que esta peculiar pareja está conectada, a ojos del narrador al menos, ¿no?, que él celebra que exista esa conexión, ¿no?
Sí, igual que decía lo de la pandemia, una novela sobre adolescentes de hoy, escrita para adolescentes de hoy, no puede saltar por encima tampoco de sus formas de relación y de comunicación, que han cambiado, obviamente, desde mi adolescencia, claro, pero también nosotros teníamos nuestras formas de llegar y de comunicar. Hay un momento en la novela en que la madre le cuenta cómo nosotros nos bajábamos a la cabina y marcábamos el teléfono del chico o la chica que nos gustaba, y cuando lo cogía nos quedábamos callados y colgábamos, ¿no? Que, pues eso es el equivalente a lo que hace hoy el protagonista, de asomarse a la red social de la chica y de ver sus fotos y de ver si está en línea y de darle un me gusta. Al final acaba siendo lo mismo, solo que llevado a la tecnología de hoy.
Sí, bueno, y buscar también directrices, ¿no?, y consejos, ¿no?, en esas páginas de internet, ¿no?, para ligar con la chica, para interpretar lo que quieren decir y no dicen, ¿no?, que es muy recurrente. Bueno, buena parte de las situaciones más humorísticas se generan por esos torpes intentos, ¿no?, que tiene el narrador de establecer ese tímido contacto digital con su amada y llegar así algo más lejos que Petrarca, ¿no?, que no llegó a hablarle nunca, ¿no?, a su Laura, aunque tenga que enredarse en alguna mentira y hasta convertirse en activista frente al cambio climático, por chico.
Sí, bueno, le está dispuesto a todo, claro, por estar cerca de su amor. Y una vez más, el mundo entero gira en torno a él y a su amor, y la crisis climática también la considera parte de ese mundo que le ofrece oportunidades de acercarse. Es como digo, es un comportamiento que podemos tomarlo como algo cómico, como algo triste, como algo patético, pero en el que en muchos momentos yo creo que todos nos vamos a reconocer, que todos hemos hecho muchas tonterías y muchas locuras y hemos estado muy próximos a comportamientos delirantes en algunos momentos en que nos hemos enamorado.
Sí, porque Dani, el protagonista, el narrador, es un poquito obseso, puede ser un poquito pesado también, no saber muy bien interpretar las señales, pero de lo que no cabe duda es que se hace querer, al menos por los lectores, ¿no?
Yo creo que los lectores, o al menos lo que yo proponía en el libro, es que los lectores van a leer desde el punto de vista de Dani y van a empatizar con él y van a ponerse en su lugar, pero que va a llegar un momento en el libro en el que van a empezar a leerlo desde el punto de vista de Elena, desde el punto de vista del que recibe la carta. Van a dejar de ser los lectores quienes están escribiendo la carta y quienes están poniéndose en esa situación comprometida, y van a empezar a lo mejor a sentirse como quien recibe la carta y qué pensará, qué pensará cuando recibe una carta así.
Al lector le dejas entonces la facultad, ¿no?, de completar la novela, ¿no?, y de entender cómo, por dónde va a ir en realidad los tiros. Bueno, de esta historia, como decimos, Te estaré mirando, que es con la que esa Rosa pues ha vuelto a la novela juvenil después de aquel W, ¿no?, que fue el debut y que publica en su colección Periscopio la editorial EDB. Pues muchísimas gracias, Isaac. Y muchas, bueno, gracias, tú estás ahora en otras historias también, porque también van a llevar a... ¿Había algo para llevar al cine?
Feliz Final.
Sí, Feliz Final, sí.
Hay un proyecto ahora mismo de película que está todavía en escritura de guión, pero bastante avanzado en cuanto a decisiones de preproducción. Y yo espero que sí, que de aquí ya no mucho, que de aquí suban el año que viene, aunque todo el mundo del cine ha quedado un poco alterado con este año y medio, claro, que ha trastocado tantos proyectos y tantos rodajes, pero yo creo que ahora sí, que ahora ya va a poder recuperarse y hay un plan de película que además, hasta donde yo conozco, es bastante bonito, me apetece mucho.
Ah, pues entonces hablaremos, a no mucho tardar, de esta otra cuestión. Pues muchísimas gracias, Isaac, un abrazo.
Gracias a ti, Vicky, un abrazo.
Escuchas La Isla del Tesoro en Canal Sur Podcast
con Vicky Román.
Bueno, pues ya hemos visto que menuda película se monta el protagonista de esa novela, de Te estaré mirando.
Y tanto, y tanto.
Bueno, y de películas estábamos hablando al principio, y de esa otra novela de la que tú venías a hablarnos, ¿no, Carlos?
Correcto, de Las leyes de la frontera, de la novela de Javier Cercas, que se ha convertido, como decimos, en peli, en una peli dirigida por Daniel Monzón, como decimos, entre otros, el director de La celda, de Celda 211 o El niño. El trío protagonista está interpretado por Marco Ruiz, que interpreta a Nacho Cañas, el Gafita.
Gafita, sí.
A Chechu, por Chechu Salgado, que es Zarco, bueno, el Kinky, ¿no? Y Begoña Vargas, que es Tere, la novia, la medionovia de Zarco, ¿no?, del Kinky. He tenido oportunidad de hablar con el director.
Con el equipo.
Con completo. El equipo, sí, con el director, con Marco Ruiz, es decir, con N. Gafitas, sí. Y con un par de componentes de esta banda que escuchamos, que son los Derby Motoreta Purrito Cachimba, que es la banda sevillana, andaluza, sí, sí. que se ha encargado de hacer la banda sonora, ¿no? Una banda sonora, bueno, pues muy kinky, ¿no? Muy, sí, de,
muy del momento,
cine de la época,
de
¿no?
la época, sí,
del
sí.
final de los 70. En la película tiene muchísimo protagonismo la música y para ello ha elegido a los Derbi Motoreta Burrito Cachimba, la banda sevillana.
O sea, son geniales, ¿no? A mí me arrebata su música. Y eran exactamente lo que yo buscaba para la propia, digamos, planteamiento estético de la película, ¿no? Que es que sea como entonces, pero desde la contemporaneidad, ¿no? Es decir, es una música que tú la ves dentro de la película y suena como la del 78. O sea, te crees perfectamente que podría ser una música que sonara entonces, pero está hecha con una mirada o con un replanteamiento actual, moderno, ¿no? Con un juego sonoro, ¿no? Que le da un, pues eso, como una reflexión sobre aquello, ¿no? Yo, vamos, cuando me planteé que quería canciones originales, aparte de las de época que suenan en la película, y les llamé, les pasé el guión, les entusiasmó el guión, y nos pusimos a hablar, y yo en principio les iba a pedir una canción o dos, pero empezamos a hablar, y me di cuenta que es que nos hermanábamos tanto, ¿no? En lo que a espíritu se refiere, que me lancé y le dije, oye, ¿queréis hacer la banda sonora completa? Y aquellos, ni corto ni perezosos, sí. Y la experiencia ha sido maravillosa. Y de hecho, cuando, o sea, si veis la película, el acaba de conferir una potencia kinky. Yo quería que las persecuciones y demás llegaran al espectador de una forma casi física, ¿no? Que en algún caso resultaran casi irrespirables, ¿no? Porque yo quería que vivieran la peripecia de este chico de clase media que se mete en esa aventura que le lleva por caminos que ni él mismo sospecha, ¿no? O sea, que la viviera el espectador de una forma que estuviera en la butaca casi sin poder respirar, que le faltara el aliento, ¿no? Y los Derbi han hecho una música, ¿no? Que se junta con la imagen de tal manera que lo hemos conseguido. O sea, yo he visto que hay algunas proyecciones que me sale la gente y me dice, tío, que había un momento que no podía más, ¿no? Que estaba que me faltaba el resuello, ¿no? Viendo lo que habíais hecho, ¿no?
Daniel, hay muchos rostros desconocidos en torno al trío protagonista. ¿Por qué? ¿Aportan una verdad diferente?
Sí, o sea, si algo tenían aquellas películas de kinky que sí que yo quería recuperar era esa frescura que proporcionaba el que estuvieran interpretados por actores de la calle, ¿no? Entonces yo aquí, salvo el trío protagonista, Begoña Vargas, Chechu Salgado y Marco Ruiz, que están fantásticos y que tenían una experiencia previa, el grueso de los que componen la banda es gente que he sacado de la calle. Yo quería que tuviera esa verdad y que los propios actores que tienen una experiencia se contaminaran, ¿no? De esa forma de interpretar, ¿no? Que es cuando te enfrentas por primera vez a algo, ¿no? Desde esa ingenuidad y esa verdad, ¿no? Que tú aportas, ¿no? Y quería recuperar ese sabor, ¿no? De aquellas películas, ¿no? De perros callejeros y demás a Las leyes de la frontera. Luego hay otra cosa que me gusta muchísimo de un reparto de rostros desconocidos, y es que el espectador se enfrenta por primera vez a esos rostros y no los ve como un actor haciendo de, sino como los personajes tal cual, ¿no? O sea, Begoña Vargas, que es la única que había hecho antes una película, pero también es una actriz que tampoco es muy conocida y es una explosión de mujer. O sea, está fantástica en la película, es arrolladora. Tiene el magnetismo que necesitaba el personaje que describió Javier Cercas en la novela. Esa Tere que compone Begoña Vargas, es que incluso cuando la vio Javier se enamoró perdidamente y dijo, ya no puedo ver a Tere de otra manera más que encarnada por esta chica, ¿no? Y yo creo que eso es, a mí me encanta como espectador llegar, ver una película y no conocer a los actores y que me convenzan esos actores, porque siento que son los personajes, ¿no? Yo creo que eso siempre, si lo consigues realmente, y en el caso de Las leyes de la frontera estoy orgulloso de todo el reparto, si consigues verdad a partir de rostros desconocidos, al espectador le significa un plus.
Entonces, ¿esto es una película de género o esto es un nuevo género, el neo-kinky, por ejemplo?
No, yo fíjate que si me dicen esta película, ¿no? Si la tengo que marcar dentro de un género, hombre, por supuesto que tiene componentes de thriller, ¿no? Y tiene esa visita, ¿no? Aquel género, ¿no? Del kinky, que es como el western ibérico, por cierto. Pero yo creo que fundamentalmente es una historia de amor, ¿eh? Es una historia de primer amor, ¿no? O sea, este chico que de clase media que se enamora de esa kinky, ¿no? Y que por amor se salta al otro lado, ¿no? Durante un verano intenso, donde va a vivir las experiencias más apasionantes de su vida, ¿no? Y que a la vez, ¿no? Mantiene esta relación con el zarco, ¿no? El jefe de la banda y tal. Es una historia de un triángulo amoroso, ¿no? Eso sí, con un ritmo trepidante, ¿no? Con carreras de coches, con asaltos a bancos, con todo eso. Pero yo creo que lo que la vertebra es esa historia romántica tan bonita y yo creo que al final tan desgarradora, ¿no?
Y ha sido difícil, bueno, recrear un poco la Gerona, el barrio chino de Gerona de 1978, que ahora es precisamente todo lo contrario.
Sí, sí, exacto, ya no existe, ¿no? Gerona ha sido completamente reconstruida, pintada, dulcificada, ahora es
una postal.
Exactamente, ahora es el barrio, lo que era barrio chino, lumpen, ¿no? Lleno de marginalidad, ahora es una postal, un barrio de postal. Sí, sí, ¿no? Ha sido una labor divertidísima, pero complejísima. Reconstruir, ¿no? Todo esos barrios lumpen, ¿no? Pero no solo eso, sino también todos los escenarios del 78. Porque cuando tú haces una película de época medieval, por decir, es mucho más sencillo, ¿no? Los escenarios son muy claros, sabes dónde ir, ¿no? Que si este castillo, estas calles, tal cual. Pero el 78 es una época que muchísima gente recuerda y que es mucho más difícil saltártela, no, y dar. Todos están dispuestos a decir, cuidado, que eso no es de esa época. Pero luego, además, es que tú vas a una calle y descubres una fachada del 78, pero que está llena de elementos anacrónicos, ¿no? De aires acondicionados, de gente que ha cambiado los balcones, de la calle está llena de mobiliario urbano del 2020 o del 2018, ¿no? Bancos, farolas, bolardos, todo eso, pues hay que quitarlo, hay que reatrezarlo, hay que pintar las fachadas. O sea, realmente es muy, muy complejo. Pero al final el resultado es maravilloso, ¿no? O sea, hay gente que ha visto la película. El otro día clausuramos el Festival de San Sebastián, donde nos dieron una ovación de 10 minutos que yo estaba encantado y al mismo tiempo casi avergonzado, ya no sabía dónde meterme. Pero y luego la gente me venía y me decía, los que tienen mi edad o más, me decían, oye, tío, es que he revivido mi infancia o mi adolescencia, es que es como una experiencia, casi un viaje inmersivo en aquella época. Y luego los chavales, ¿no? Los chavales que tienen la edad de los protagonistas, habían disfrutado la película desde otro lado, ¿no? Primero conociendo esa época, ¿no? Que para ellos podía resultar como una galaxia muy lejana, pero que la veían y les encantaba cómo visten, ¿no? La música que oyen, sus maneras, porque al final resulta que las pulsiones de los protagonistas son las mismas que las pulsiones de los adolescentes de hoy en día, ¿no? O sea, ese afán de rebeldía, ¿no? Ese y luego hay una cosa curiosa, ¿no? Y es que esta película también habla por el camino de lo que era la transición, ¿no? Y de que tenía dos caras, ¿no? La cara A del LP era, pues, la del chico de clase media, ¿no? La de la celebración de la democracia, de la libertad, de la esperanza, y la cara B era la de todos esos kinkis, ¿no? Las familias, ¿no? De gente que se iba a las grandes ciudades y se arracimaban los arrabales esperando encontrar trabajo y no lo encontraba, cuyos hijos veían desde la barrera que había otra gente que estaba celebrando una fiesta, ¿no? Que es esto de la transición y la democracia, porque nosotros no participamos. Entonces estos se tomaban la fiesta por su mano, ¿no? Se cogían, robaban farmacias, ¿no? Robaban bancos, robaban coches, porque ¿por qué no iban a disfrutar también ellos de aquello que supuestamente, ¿no? Todo el mundo estaba disfrutando, ¿no? Para que esta gente, pues, vivía muy deprisa y también moría muy deprisa.
Y ya la última pregunta, ¿cómo se condensa la novela de Cercas, que tiene como dos partes muy marcadas, muy claras, ¿no? En hora y media, o en dos horas.
Uh-huh. Pues es una buena pregunta, que yo estuve años dándole vueltas. Y finalmente llegué a la estructura que tiene la película. Me centré sobre todo en la peripecia de los adolescentes e introduje un prólogo y un epílogo que condensa de alguna manera la segunda parte, y que para mi alegría, cuando le proyecté la película a Javier Cercas, que por unos segundos tuve el vértigo de ¡ay, Dios mío!, que la estoy proyectando, aquel que la ideó por primera vez en su cabeza, al terminar la proyección empezó a aplaudir, me abrazó, y luego estuvimos horas hablando, ¿no? Fuimos a comer, estaba encantado y me decía que estaba feliz porque una película respetar el espíritu de una novela ha de ser infiel a la letra. Entonces, que yo había hecho una adaptación llevándomela a mi terreno, pero que él todos los temas de la película los veía reflejados, que su esencia estaba en la película y había disfrutado como un loco, y además desde ese momento aquellos personajes que él había inventado en su cabeza, como son Tere, Nacho, el Gafitas y Zarco, ya no tenían otra posible imagen que la de Chechu Salgado, Marco Ruiz y Begoña Vargas, que están fabulosos en la película.
Bueno, pues enhorabuena por la película. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, por Dios.
Bueno, y tengo a uno de sus protagonistas también, a Marco Ruiz. Bueno, el que se haya leído la novela de Cercas ya sabe de qué va la cosa, pero bueno, el chico que cruza la frontera.
Eso es, el chico que cruza la frontera, el chico que está en la época de la adolescencia y se conoce a sí mismo, que se enamora de Tere y vive ese verano de su vida que va a ser el mejor momento y más intenso de la vida de Nacho Cañas.
Bueno, tú eres muy joven.
22 no, años.
Qué vergüenza, 22 años. Es decir, ¿no has conocido otra etapa que no sean con móviles y con tablets y tal? Y estamos representando una época que, aunque cercana en el tiempo, es radicalmente distinta.
Es una época muy lejana para nosotros, pero como actores también es muy cercana por lo cinematográfica que es, ¿no? El vestuario, la banda sonora, los colores, todas las películas, ya no solo del cine español, el cine de kinky que nos documentamos antes de rodar la película, sino, por ejemplo, las películas de Coppola, de Rumblefish, Rebeldes, todas estas películas de adolescentes que cruzan las fronteras que tengan que cruzar. De todas maneras, cualquier cine de toda esta época es atractivo para nosotros, así que todos los actores que nosotros admiramos y de cine que hemos mamado, pues lo ponemos ahí de alguna manera en nuestros trabajos.
Este cine kinky, al final de los años 70, principios de los 80, era un poco autorreferencial, y bueno, los protagonizaban en muchos casos los propios kinkies, los propios delincuentes.
Eso es.
¿Tú te has inspirado en alguno de ellos?
No, de todas, sí que es verdad que siempre es útil saber la película y la historia que va a contar, pero mi personaje no era el que más iba a identificarse con estos, porque realmente es una historia y un mundo que me iban a contar mis propios compañeros, como se la cuentan a Nacho, ¿no?, cuando cruza la frontera, porque él no pertenece a este mundo realmente.
¿Esto es una historia de amor, sobre todas las cosas?
Es una historia de amor, una historia de amistad y una historia de querer vivir, ¿no?, buscar las razones por las que nos levantamos de la cama, porque, por ejemplo, Nacho tiene que enfrentarse a esto. Está en un momento en el que realmente no está a gusto con su familia, no está a gusto con sus amigos en el instituto, y conocer a Tere, enamorarse de ella y conocer al Zarco es un poco su escapada de esta situación cruda que tiene, así que lucha por querer vivir, conocerse a sí mismo, destruir lo aprendido y saber quién es.
¿Te ha marcado este personaje?
Muchísimo, muchísimo. Un gran personaje que tiene, como te digo, esto muy atractivo para un actor, la evolución que tiene el personaje y la época que es, dirigido por Daniel Monzón, mi primer papel protagonista.
Pero hay una buena respuesta del público, ¿no?
Espero que sí, espero que guste y espero haber hecho justicia al personaje, no solo también a los espectadores, sino también a los lectores del libro que ya conocen a Nacho.
Por cierto, ¿cómo ha sido trabajar con el resto del equipo?
Realmente teníamos algo muy bonito, que es formar parte de un proyecto tan bueno, dirigido por Daniel Monzón, y vamos a defenderlo nosotros, caras nuevas sin realmente el apoyo de un actor con más experiencia. Así que tiene ese atractivo, no solo para nosotros, sino también para el espectador, que igual esto también les va a ayudar a meterse más en la película y creerse más la historia.
Cuando te vean, van a ver a Nacho.
Van a ver a Nacho, espero que sí, eso es.
Pues vamos a verlo. Seguimos hablando con la banda más callejera, más a pie de calle que tenemos en Andalucía, con los Derbi Motoreta Burrito Cachimba, que le acaban de poner banda sonora, sí, exactamente, banda sonora, a la última película de Daniel Monzón. Ellos acaban de cruzar la frontera.
Sí, la hemos cruzado y además hemos cargado con varios paquetes de contrabando.
Venimos con el borrico lleno.
¿Y cómo ha sido eso de cambiar un poco toda esta amalgama de sonidos que tenéis a un sonido más orgánico? Un poquito volver a los orígenes, ¿no?
Sí, claro. Pasa que lo primero que tiene que hacer una banda sonora es plegarse un poco a la película. Entonces tampoco tenía sentido estar haciendo como nosotros habitualmente intentamos hacer la música que nos corresponde como época, 2020, 2021. Entonces, estilísticamente, queríamos desde el principio y enfocamos la composición de esa manera, en la cual, tanto a nivel estilístico como a nivel de composición, no íbamos a hacer un no a estructuras más clásicas o arreglos más clásicos o sonidos más clásicos. Entonces, toda la banda sonora, desde el single Las Leyes de la Frontera, ¿no?, tiene ese enfoque, ¿no?, tiene ese tratamiento de dar un pasito atrás en el tiempo, ¿no?, y que las canciones y la música que habíamos compuesto para la película empastaran mucho mejor con la época, que al final es 1978, ¿no?
¿Y cómo ha sido eso de componer para otra persona? Es decir, no para vosotros, sino para la imagen.
Pues la verdad que cuando la otra persona es Daniel Monzón, es todo muy, muy ameno y muy divertido, y lo hemos pasado de maravilla. Como ya te digo, nos hemos plegado a las necesidades de la película, pero también Daniel ha hecho mucho hincapié en todo momento en que tuviera nuestro sello, nuestra idiosincrasia, que sonara a nosotros, y que eso, que tuviera ese trasfondo de que tú estás viendo la película, está sonando nuestra música, aunque nos estemos adaptando al momento, ¿no?, al ritmo de la película y a lo que se está viendo en la pantalla.
Bueno, pues así hemos llegado con estas Leyes de la Frontera que nos traía Carlos.
Qué rápido ha sido
qué
todo,
rápido,
¿no?
Qué rápido ha pasado. Uf, qué pronto. Bueno, pero como bueno, tenemos más, hasta la próxima.
Vivaré al infierno, vivaré al infierno. Vivaré al infierno y bajaré al infierno si tengo que morir.
En Canal Sur Podcast han escuchado La Isla del Tesoro
con Vicky Román.